Muy bien, pasaron 17 minutos después de las 10. Renovamos el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, un día con muchas novedades, Johnny, ¿no?
La verdad que sí. 11:30 tendría que estar empezando la sesión, en donde los dos tercios de los presentes, no del totalidad de la Cámara, sino el dos tercios de los presentes, uh-huh, las Cámaras Legislativas Nacionales, le quitarían los fueros a debido. E inmediatamente la detención, porque este es el tema, ¿no? Me quedó una cosita chiquita, que será la discusión nuestra, ¿no?, de los fueros, porque también se viene una discusión en la provincia por el tema fueros, ¿eh?
Sí.
¿Qué va a pasar? Porque ayer estuve hablando con el doctor Uriburu en una nota que le hice, y le pregunté por el tema Allende, uh-huh, y esto que difundíamos nosotros el día lunes, ¿no?
Sí.
Los dichos de las
ayer,
amenazas
ayer.
De Allende ayer,
ah,
ayer.
No, perdón, eso fue el lunes, y ayer fue lo del fiscal Uriburu.
Ajá. Uh-huh.
Sí.
Allende amenazando como amenazó a un funcionario del hospital San Blas de la ciudad de Nueva York, Juan Orlando. Ayer, uh-huh, le dije porque claro, empieza todo el periodismo contemplativo. Pues, periodismo,
contemplativo.
Claro, hay un periodismo que es contemplativo. Son de los que dicen, y es un rato de locura, un momento de nervios, ¿quién no lo ha tenido?
Bueno.
¿Entendés? Son los contemplativos, ¿no? Son los que andan con una velita repartiendo paz y amor a diestra y siniestra. Paz y amor a los que le ponen el dinero en el bolsillo, ¿no? No vayan a creer que es paz y amor para todos, ¿no?
Sí.
Porque son de los que se encargan todos los días de tener discursos desestabilizadores, pero a la hora de hablar de ciertos patos machos, empiezan con, y bueno, por un momento de nervios, ¿quién no lo puede tener? Nadie ha tenido nunca claro, yo he tenido nervios, a veces se me sube el turco a la cabeza, pero no ando repartiendo amenazas a diestra y siniestra por teléfono a mi gente, ¿no?
Claro, sí,
no
sí,
llamo
sí
a mi operador para decirle, me pusiste mal la publicidad, te voy a matar.
Trompar. Claro, más o menos.
Claro, no es así. Entonces le digo ayer a Uriburu, pero es un caso menor, es una nimiedad, es una cosa de nada, se acaba con una probation. Me dijo, ni es una nimiedad, ajá, ni es una cosa de nada, ajá, ni tampoco entra en los probation. Yo decía, ajá, ¿cómo que no entra en los probation? No, me dice, no entra en los probation, porque estuve hablando con Jorge Amílcar García. Entonces, que algo le está pasando a Jorge Amílcar García,
procurador.
Está empezando a pensar, algo le ha pasado a eso, seguramente ha cambiado las pastillas. Y Jorge Amílcar García le ha dicho que hay que seguir esto hasta el fondo, hasta el hueso. Uh-huh. Y esto implica, por lo que me decía Uriburu ayer, que si un almacenero de la esquina de mi casa le manda ese mensaje a otra persona, es suficiente razón para que yo investigue. ¿Cuánto más si el que lo envía es un diputado?
Claro.
La investidura,
claro,
agrava, sí, la situación.
Tal cual.
Entonces digo, ¿y esto cómo va a ir? No, esto se une a todas las causas que tiene Allende. Uh-huh. A todas las causas que tiene Allende se le va a sumar esta.
Uh-huh.
Digo, ¿por esto tiene años de prisión? Sí. En suspenso, depende de lo que diga Allende. Entonces he llegado a la conclusión de que Allende es como el arroz con leche con las causas que tiene. Porque el arroz con leche es el que dice 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, ¿no? 6 y 2 son 8 y 8, 16. Bueno, así va a ser un poco las causas de Allende. El arroz con leche es sumando causas. El tema de hoy es el tema de Nido, sí, es el tema caso Gil que estaremos hablando, sí, pero el tema de hoy es las renuncias arriba de la mesa de el gobernador de la provincia Bordet, que tímidamente, con puchero, haciendo pucherito, fueron arrimándole las primeras, segundas, terceras y cuartas líneas. Algunos no, Mónica, algunos no arrimaron ninguna renuncia.
Claro.
Porque además, gracias a la política, tienen el lomo virgen, ¿no? Entonces, como tienen el lomo virgen, no tienen muchas ganas de salir a buscarse el sustento todos los días si tuvieran que quedar fuera del Estado. Con esto que ha llegado a las manos de Bordet, y que indudablemente ya son parte de esta historia contemporánea de estos días. Bordet ahora tendrá que analizar quién sigue o quién no sigue dentro de su estructura. El tema es que Bordet ha dicho, es algo normal, estamos a mitad de gestión, las elecciones no tienen nada que ver. La verdad es que el gobernador lo primero que tiene que hacer es no volverse increíble haciendo semejante aceleración. Que Bordet diga que no tiene nada que ver las elecciones cuando han perdido 53-37, cuando hay lugares como Crespo donde han perdido 60-20 y en donde en menos donde han perdido por 3 o 4 mil votos, ¿verdad? Sí. Es como para preguntarse seriamente si están sus cabales Bordet.
Sí, además, Johnny, que es de Vox Populi, que ha habido reclamos por parte de Bordet, ¿no? De que gente que no trabajó para la campaña.
Pero además Bordet les dijo, muchachos, perdemos y se van. Sí. Y muchos dijeron, ¿es una amenaza, es una pregunta, es una amenaza o es una aseveración? Claro, era todo. Claro, sí. Era todo junto, amenaza, sí. Aseveración y pregunta, era todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Bordet ahora? Y Bordet ahora tiene que empezar a leer lo que son las elecciones. Habría que mandarle a Bordet el editorial donde juntos, Mónica, dijimos que el pueblo en 2 elecciones pulverizó al kirchnerismo. Eso es lo primero que tendría que leer Bordet. Porque tengo frente a mis ojos, Mónica, la encuesta de la visión positiva de los intendentes peronistas. No hablemos de los intendentes de Cambiemos porque en definitiva ganaron, pero tengo frente a mis ojos la encuesta de la visión positiva de intendentes de la provincia de Entre Ríos. Barisco en Paraná, ganó Cambiemos en Paraná, Barisco tiene un 44,9% de visión positiva. Y ganó Paraná, Cambiemos. Sí. Rebor en Colón tiene un 36,3% de visión positiva. O sea, a Mariano Rebor en Colón, de cada 10 colonenses, 7 no lo pueden ni ver, para que ustedes se den lo que positivamente significa. 7 no lo pueden ni ver. En Paraná, de cada 10 paranaenses, 5 no lo pueden ni ver a Barisco. Los otros 5 sí. Esto es 44,9%. Ahora, si vamos a Gualeguaychú, Piallo, el intendente de Gualeguaychú, tiene un 54,8, casi un 55% de visión positiva. Claro. Y perdió el partido de Piallo. Cresto tiene un 61% de visión positiva. Y en Concordia ganó Cambiemos. En Gualeguay tienen un 61,4% de visión positiva por Bogdan. Y también perdió Bogdan. Y en La Paz, Sarubi tiene un 71,4% de visión positiva, o sea, de cada 10 lapaseños, 7 lo quieren a Sarubi. Y por más que lo quieren a Sarubi, ya no Cambiemos. Laurito tiene casi los mismos números que Sarubi. Los uruguayenses, de cada 10, 7 lo quieren a Laurito. Y no ganó Laurito en Convención del Uruguay. Y en Chajarí, Galimberti, tiene un 92% de visión positiva. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se plebiscitó la intendencia? No, que pulverizaron al kirchnerismo. Esto es lo que tienen que entender los que hoy están gobernando y Bordet a la cabeza. Bordet en este momento, yo te decía el día, no sé si viernes de la semana pasada o lunes, ¿cuándo fue? Yo te decía, con estos resultados, al domingo a la tarde fue, con estos resultados el domingo a la noche, Bordet tenía que decirle a su mujer, ya vengo mi amor, se tiene que encerrar en su pieza solo, destapar un champán y hacer un fondo blanco a su honor, porque tiene todo ahora para rearmar lo que nunca pudo rearmar por culpa de que siempre ganaban y Uribarri era su espada de Damocles que lo seguía por todos lados. Hoy Bordet tiene la gran oportunidad de con el dedo decirle Uribarri correte, Allende correte, Mauro Uribarri correte, vos también correte, y empezar a sacarse el lastre para poder tener poder. Porque el pueblo votó eso. El pueblo le va a agradecer a Bordet si Uribarri queda a expensas de la justicia. Digo, tema fuero. El pueblo le va a agradecer a Bordet si los Allende, los Uribarri, quedan a expensas de la justicia, porque eso es lo que votó el pueblo. El pueblo, si hoy tuviera que votar para intendente en Chajarí, y no vuelve a votar a Galimberti, no vuelven a votar a Laurito, no vuelven a votar a Zarubi, por la visión positiva que tienen. Y entonces, ¿cómo se explica que la hayan votado en contra? Porque votaron lo otro, votaron el terminar de pulverizar lo que venía. Entonces, en este momento, tiene una gran oportunidad. Y la gran oportunidad que tiene Bordet es de decir, no voy a evaluar la eficiencia solamente de los que me presentaron la renuncia. Voy a evaluar la pertenencia de los que me presentaron la renuncia. ¿Son míos o de quién son? ¿Se quedaron por mí o los tuve que aceptar? ¿Fueron una imposición o los elegí yo? Si Bordet se logra responder todas estas preguntas, podrá rearmar un gabinete de aquí al 2019. Yo no digo que le va a dar un triunfo en el 2019. Lo va a dejar gobernar medianamente tranquilo, que es lo que no ha podido hacer durante todo este tiempo. A mí no me interesa si el gobernador es peronista radical. Lo que yo no puedo permitir como integrante de la familia de esta hermosísima provincia de Entre Ríos es que mi gobernador sea peronista, radical, socialista, izquierda, derecha, centro, lo que sea. Lo que no puedo permitir es que mi gobernador no tenga poder. Claro. Porque si es gobernador es porque le conferimos poder.
Sí. Sí, sí.
Y si no puede tener poder porque hay alguien que se lo quita, que se saque del medio el que le quita poder. Yo espero que esto abra las puertas definitivamente de algunos expedientes dormidos y los Uribarri sean nuestros debido domésticos, a quienes tengan que liberarle los fueros para que definitivamente empiecen a desfilar de la Cámara. No es tan lejos, es cruzar la calle. De la Cámara de Diputados no es tan lejos, en la justicia es cruzar la calle. Evitás algunos autos estacionados en la plaza de estacionamiento, cruzar la calle y ya está en la justicia. No es tan lejos. Tampoco tiene que quedarle tan lejos hoy a las decisiones políticas. Cierro con esto. Le han presentado la renuncia. No sé si se las va a aceptar a todos. No sé a quién se la va a aceptar y a quién no se la va a aceptar, pero lo que yo sí creo es que de aquí para adelante Bordet se ha quedado sin excusas. Porque hasta ahora estaba la excusa de la presión de los Uribarri y su grupo.
Sí.
Hoy se quedó sin excusas. Lo que de ahora en adelante hasta el 2019 haga mal Bordet es responsabilidad pura y exclusiva del contador Gustavo Bordet. No hay otra. Esta vez Bordet tiene la sartén por el mango. Y Busti le dio un abrazo. No sé si es bueno o es malo, ¿eh? Porque viste que hay abrazos. Viste, Mónica, que en la vida uno siempre tiene que, yo siempre digo que en la vida uno siempre tiene que andar con una planchuelita de metal en la espalda. Porque vos sabés de dónde viene la primer puñalada.
¿De dónde,
¿no?,
viene?
De dónde viene la primera puñalada. Entonces siempre que yo no sé si es bueno o es malo. Pero que indudablemente Busti a este tiempo lo estaba esperando, lo estaba esperando. Y que probablemente Busti se ofrezca para ser el bastón de Bordet de aquí para adelante, probablemente se ofrezca. No sé si bueno o es malo, ¿eh? No lo sé. Pero digo que probablemente ahora se troquen algunas cuestiones y los que hasta ahora eran los grandes ganadores de siempre, los del sueño entrerriano, los de la naranja exprimida, los de los palmares en Mar del Plata, los que nos iban a llevar al primer mundo, los que hicieron 700.000 escuelas, 800.000 kilómetros de pavimento, y hoy los gringos nuestros no pueden sacar las cosechas porque los caminos están destrozados, en las escuelas los docentes están mal pagados o se caen las paredes o no tienen electricidad, pero les van a revisar la cara. Bueno, todas esas cuestiones quedaron por el piso. Pero de ahora en adelante el único responsable es Gustavo Bordet. Ya no hay excusas. Si lo hace mal, es culpa de él. Y sobre todo, guarda Bordet. Porque cuando uno se queda solo, como en muchas cosas de la vida, siempre aparecen ángeles salvadores. Por las dudas, tus ángeles, Bordet, revisale las alas. No vaya a ser que sean de vuelo corto. Gracias y hasta mañana.
Muy bien.